Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que permito para hablar de tecnología y estilo de vida y hablar sobre todas aquellas cosas que nos llaman la atención. Como te he dicho en la introducción, el episodio de hoy, la verdad es que yo creo que sea como muy práctico. Me gustaría que después de haber hecho esta pequeña intro ya tuvieses más o menos pensado qué es el sapo que hace mucho tiempo que llevas, que tienes delante de, que tienes en tu plato, pero que todavía no te has comido. Y me gustaría que al final del episodio pues tuvieses una serie de motivaciones para hacerlo y sobre todo también tuvieses una pequeña guía, ¿vale? Una guía paso a paso sobre cómo empezar y no fracasar en el intento, porque no es nada fácil. Primero quiero contarte, ¿vale?, cuál fue mi gran sapo, que fue eso, ¿no? Fue el problema de grabar vídeos, pero ¿por qué? Si al final es algo que hago todos los días. Justo hoy, cuando estoy grabando este episodio, lo veo ahí en la pantalla del Echo, 9 de abril, ¿vale? Justo hoy Nintendo ha anunciado que cierra la tienda de aplicaciones de la eStore y todos los servicios en línea, tanto de la Nintendo 3DS como de la Wii U. Bien, para los que no me conozcan desde hace tantísimo tiempo, más que nada porque esto es de hace 9 años lo que te voy a contar, 9 añazos, ¿vale? El primer vídeo que subí a YouTube fue un vídeo sobre el unboxing de la Nintendo, de la New Nintendo 3DS. El motivo de por qué hice ese vídeo era básicamente porque quería compartirlo con mis amigos. En aquel momento tenía una pequeña pandillita de amigos a los que les gustaba los videojuegos, y entonces quería compartirlo con mi amigo Gonzalo, por ejemplo, que me había comprado una New Nintendo 3DS. Justo me acuerdo cuando hice la reserva de la New Nintendo 3DS, fue en París, me llegó un email de Nintendo por tenerlo de la cuenta Nintendo, ¿sabes?, de estas de Europa, y entonces me permitieron hacer una precompra o una reserva de la New 3DS, y además que venía en un pack especial, con unas placas especiales de color blanquito que pone Nintendo en japonés, tal, o sea, como algo súper exclusivo, muy bonito. Y entonces me acuerdo de estar en París, fue el primer viaje que hice con Eloy, nunca era la primera vez que salíamos juntos fuera del país, fue para esto, fue en este viaje, que lo recuerdo con muchísimo cariño. La noche de antes de irnos a París, tenía tanta fiebre, me puse malo, tenía tanta fiebre que me golpeé contra, bueno, me levanté, estaba mareado, me golpeé contra no me acuerdo contra qué, contra un robot, me acuerdo que tenía ahí en su casa, contra un robot de estos limpiadores, no era, creo que una Rumba. Y me partí un labio, me partí así, paf, el labio. Entonces todas las fotos de París salgo con el labio partido. Me acuerdo que de hecho tuve que ir por la mañana antes de pillar el avión a que me pusieran un punto, con eso te digo todo. Pero bueno, cosas que recuerdas con cariño, ¿no? Y claro, no subí nunca esas fotos, quería recordar que nunca las llegué a subir, porque, en fin, fatal. Bueno, a lo que voy, me acuerdo de estar allí en París y me enviaron el email los de Nintendo y me dijeron, oye, ¿quieres reservar la consola? Y dije, pues voy a reservar la consola, nada, fuera, casi 300 pavos de New Nintendo 3DS, una locura. Total, y entonces dije, pues cuando la recibí, unas cuantas semanas más tarde en casa, la recibí en casa de mis padres y me acuerdo que me pilló así como en plan de no tenía ninguna intención de empezar mi vida de youtuber ni nada parecido, o sea, todavía no estaba el sapo encima de la mesa, sino que básicamente mi pretensión era compartirlo con mis amigos. Hice ese unboxing, utilicé algo tan básico como que tenemos todos, como era, en mi caso era la webcam que tenía en el Mac, y dije, pues ya está, con eso es suficiente. Ya te digo que mi pretensión no era hacerme youtuber, era simplemente simplemente o sea, era compartir. Y eso es importante, ¿vale? Porque creo que el motivo de por qué luego YouTube no me dio tanto miedo fue porque nunca pensé en ser youtuber de ¡buah! Voy a ser youtuber en plan rollo como Rubius. Yo crecí viendo al Rubius, crecí viendo a todos estos grandes youtubers españoles, pero nunca pensé ni nunca me planteé que pudiera considerarme a mí mismo youtuber. Entonces era como, va, esto lo hago para compartirlo con mis amigos, ya está a punto. Entonces, bueno, quiero que te quedes con este detalle, esa especie de primer momento. Estaba mirando justo esta mañana las métricas de cuántas visualizaciones tuvo ese vídeo y claro, tuvo 5 visualizaciones. Los 5 amigos a los que se lo pasé lo vieron y ya está, y sin más. Sin embargo, luego decidí hacer otro vídeo más. Este vídeo lo hice desde el apartamento donde estaba Eloy, donde él vivía. Me acuerdo que él estaba estudiando para poder venir aquí a Estados Unidos como médico, y entonces yo estaba un día pues aburrido por la tarde, volví del trabajo, estaba aburrido y dije, pues ¿qué hago? Pues voy a hacer un vídeo de YouTube. Como me ha parecido esto curioso de subir un vídeo, editarlo y todas estas cosas, lo edité en el iMovie el primero, dije, pues voy a hacer una comparativa entre la New Nintendo 3DS que acababa de salir, y además era como un objeto así como un poquitín exclusivo porque todavía no se había expandido en el mercado, y la PlayStation Vita, que era otra consola que me encantaba. Y ese vídeo sí que tuvo muchísimas visualizaciones. A día de hoy creo que llegó a tener 178, creo, no, o sea, lo he visto hoy, llegó a tener 178.000 visualizaciones. Para que te hagas una idea, hace 5 o 6 años lo oculté del canal porque no me gustaba cómo estaba grabado. Hoy he decidido volver a desocultarlo, básicamente porque tengo que agradecerle mucho a ese Víctor lo que hizo. Ese Víctor sí que ya hizo un vídeo planteado para lo que es YouTube, ¿vale? Utilizando un lenguaje más de YouTube y todo esto. Si ves ese vídeo y ves los vídeos que hago ahora, no tiene nada que ver. O sea, en ese vídeo estaba súper tímido, miraba así constantemente, no miraba a la cámara, no miraba a los ojos, miraba, bueno, a la lente, miraba abajo y tal. ¿Por qué? Porque ahí fue una de las primeras veces en las que pensé en que ese vídeo podía llegar a verlo más gente que mi círculo. Entonces ya estaba ahí, estaba en ese momento de estar un poco acojonadete. Y ese miedo se palpa, se siente. Pero también mi ilusión a la hora de hablar de ciertos juegos de la Nintendo 3DS, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, también en algún comentario destacaron. Oye, cuando hablas de las consolas, se te ilumina la cara. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha gustado la tecnología, me han gustado los videojuegos y ciertas cosas, ¿no? Entonces era como cuando hablas de algo que te apasiona, aunque estés pasándolo en ese momento un poco mal porque estás con una cámara y no estás acostumbrado a eso, pero la sensación de querer exponer, querer mostrar aquello que te gusta y compartirlo con el mundo, pues le puede, ¿no? Y eso fue algo increíble. Eso fue uno de los momentos en los que dije, voy a hacerlo, voy a subir un vídeo a YouTube a ver qué pasa. Bueno, en aquel momento, ¿vale? No tuvo ningún tipo de... O sea, funcionó un poquito bien y tal, pero no fue increíble, no fue ¡wow! Ya está, ya eres youtuber en absoluto. Bueno, total, que mi canal... Fui un poco haciendo experimentos en aquel momento sobre videojuegos. Todos los fines de semana subía un vídeo sobre noticias y demás, pero era más un hobby, no era algo planteado, no era algo que dijese voy a ser youtuber. De hecho, tenía muy, muy poquitos seguidores. Pero sí que me di cuenta de una cosa, y era de lo importante que era tener un nicho y sobre todo mantener una constancia. Todos los fines de semana, todos los domingos, subía un vídeo de YouTube hablando sobre las noticias de videojuegos. Y entonces, básicamente, lo que hice fue meterme en un nicho de personas a las que les gustan también los videojuegos y darles un contenido que yo considero que era de calidad, porque todos los fines de semana, 5 minutos más o menos, resumía todo lo que había sucedido más importante en el mundillo de videojuegos, y lo lanzaba el domingo y ya está. Entonces le dabas un contenido que yo considero que tenía una calidad determinada, ahora mismo lo veo y es hiper amateur, y les das una continuidad. Lo que sucedió es que después de 2 años tenía 20.000 suscriptores, que puede parecer muy poco, es muy poco, pero me pareció una cosa interesante, y es que por fin conseguí crear una comunidad. La primera sensación que tuve de comunidad fue a través de mi primera versión del canal que hoy conoces, de Víctor Abarca. Bueno, en ese momento todavía no era mi canal como tal y como hoy lo conoces. Sin embargo, Ese no era mi trabajo, obviamente. Mi trabajo era un trabajo diferente, de 9 a 5. Trabajaba en una empresa. Y a mí, pues mi trabajo pues no me satisfacía. Aprendí mucho, pero no me satisfacía del todo. Y entonces, al final, con el tema de YouTube, pues intentaba como buscar las formas de ser creativo, de mantenerme ahí y de tirar para adelante, la verdad. Y una cosa que me di cuenta es que me apetecía comunicar más allá de videojuegos. Sí que me apetecía convertirme en youtuber. Eso fue después de 2 años de estar con el canal y de darme cuenta de que, por ejemplo, cuando hice un evento que, bueno, fui a Tokio, al Tokyo Game Show, y lo cubrí, me sentí hiper vivo y me sentía vivo poniéndome delante de la cámara contando cosas que me gustaban. Y entonces dije, es que me encantaría que esto fuese mi trabajo, aunque sea muy difícil, pero me encantaría que este fuese mi trabajo. Sin embargo, es muy difícil que sea tu trabajo pleno cuando tienes ya otro tipo de cosas secundarias. Y ahí fue cuando decidí, como quien dice, tragarme el sapo. Tragarme el sapo para mí fue como demasiado rápido, porque en muy poco tiempo sucedieron demasiadas cosas, demasiados cambios que tuve en mi vida. Uno de ellos fue, por ejemplo, dejar mi anterior trabajo y decir, ok, voy a empezar a hacer vlogs. Eso, aquello fue, wow, lo recuerdo ahora mismo y fue acojonante, sinceramente. Me acuerdo de plantarme el primer vídeo que hice como blogger y en mi nueva era del canal de Víctor Abarca, lo que hoy ya consideraríamos el canal que hay. Fue muy difícil ese vídeo. Fue justo, decidí acompañar, pero ultimísima hora, a Eloy por un road trip en Estados Unidos. Básicamente él tenía que hacer una... Bueno, esto me encantaría que algún día lo contase en el podcast. Escucha, si te apetece que algún día se siente Eloy conmigo y hablásemos sobre todas estas cosas que de Estados Unidos, pues creo que le puede gustar bastante, puede ser divertido. Eso sí, me va a tocar girar las pantallas de las cámaras para que no vea las cámaras y no se sienta tan intimidado. Porque sí que me he dado cuenta de cuando Luis sale en la cámara, de repente es como que se retrae, ¿sabes? Muchísimo. Bueno, entonces me acuerdo que decidí acompañarle por Estados Unidos y empecé a bloguear todo eso. Sabía que mi vida iba a dar un cambio, un giro de 180 grados hacia otra dirección completamente diferente. Si quería continuar por esta vía, por esta vida, la de venirme con él a Estados Unidos, compartir todo esto y tal. Sabía que mi anterior vida tenía una fecha de caducidad. Lo que pasa que yo decidí poner una fecha de caducidad muchísimo antes y fue pues dando el salto y empezando con el tema de los del canal y de los blogs. Locurote. Me acuerdo de el primer blog que grabé, que fue en New Haven. Estaba acojonado. Lo que tenía, ¿vale? Era... ¿Qué cámara era? Era una Canon M2. Mi primera cámara un poquito más pro que tuve fue una Canon M2 que me compré en Tokio en 2015 cuando fui de segunda o tercera mano, ¿vale? La M2 no existía de hecho en Europa, creo que de hecho no salió de Japón y me la compré bastante barata y funcionaba muy bien, todavía está por casa, era muy pequeñita tal y para lo pequeñita que era una cámara que funcionaba tremendamente bien. Bueno, pues empecé a bloguear con eso y con una GoPro y empecé a transmitir mi historia. Cuando conté en el canal de videojuegos, ¿vale? En el previo, que me iba a dedicar a hacer vlogs y que iba a dejar los videojuegos de lado, que no iba a hablar de videojuegos, pues como te puedes imaginar, perdí a la comunidad. Una barbaridad de gente se desuscribió. Bastante más gente de la que pensé. Me puse muy triste, te soy sincero. Lo pasé muy mal porque, joder, has dejado toda tu vida atrás y de repente dices, voy a empezar a hacer mi canal de contando mis movidas y se va todo el mundo y ya está. Sin embargo, aprendí algo muy, muy valioso y es la importancia de una comunidad y que al final las comunidades se crean en torno o a personas o a hobbies. En aquel momento había creado una comunidad en torno a un hobby, que eran los videojuegos. Y lo siguiente que quería hacer era crear una comunidad en torno a mi persona. Es decir, que la gente se enganchase conmigo y pensase y dijera, joder, yo quiero saber más de la vida de Víctor, quiero entenderlo un poquito más, quiero saber qué es lo que piensa, qué es lo que le gusta y todo esto. Y poquito a poco, pues pude ir contando quién era y y después, una vez que ya dije, ok, ya la gente sabe quién soy, perfecto, y ya hay unas poquitas de personas, al menos en el mundo hay 100 personas que saben quién soy, perfecto, pues cuando sucedió eso, lo que decidí hacer fue empezar a introducir tecnología más mainstream, y empecé con las reviews, empecé con diferentes cosas. Pero para mí comerme ese primer sapo fue hacer ese primer vídeo en el canal de YouTube. Fue tremendamente difícil, o sea, wow.
Hola, soy Víctor Abarca y hoy estoy en New Haven, Connecticut. La verdad es que hace nada que he aterrizado aquí. Es un poco locura porque dirás, pero entonces, si tú vives en Madrid, ayer estabas en Madrid, ¿qué haces aquí? Bueno, quiero contarte todo esto, pero así de rápido.
Hacer cosas que nos resultan muy incómodas inicialmente, pero que sabemos que a la larga nos van a retribuir, ¿no? Nos van a devolver algo, pero con creces, es algo muy importante. Pero también hay que identificar cuáles son aquellas cosas. También hay que identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus habilidades reales a la hora de hacer cosas. Porque muchas veces, por ejemplo, creo que, o sea, sería muy absurdo por mi parte, ¿no? Decirte, sí, tú deja tu trabajo, haz lo que tal y dedícate a aquella cosa que te apasione. Bueno, hay muchas veces que te puede apasionar algo, pero que no seas bueno haciendo eso, ¿vale? A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención el kayaking, pero no tengo un físico como para dedicarme al kayaking de forma profesional, por ejemplo. Entonces, pues chico, búscate la vida de otra cosa. Sin embargo, descubrí que mi pasión es la comunicación, que me gusta ponerme delante de la cámara y que creo que he desarrollado una serie de habilidades como para poder transmitir delante de la cámara, como para poder sentirme cómodo delante de la lente. Y uno de los motivos por los que encontré esa comodidad delante de la lente fue, y aquí recojo la primera parte que te estaba contando, fue porque siempre he pensado en el canal, ¿vale? Cuando me pongo delante de la cámara, siempre pienso en el canal como si le contase una historia a un amigo que conozco. Entonces, no tengo el miedo este de, wow, espera, que este vídeo lo van a ver 100.000 personas. No tengo ese miedo, ¿vale? Bueno, miedos tengo, por ejemplo, cuando subo el vídeo de... Vale, esto sí que es cierto. El vídeo de este de aquí es el iPhone, ¿vale? El que sea, el iPhone 11, el 10S, todos los eventos que he ido cubriendo sobre los iPhones. Ese vídeo, sí, me acojona muchísimo, me da muchísimo miedo, pero porque es de los pocos vídeos en los que sí que soy consciente de la cantidad de personas que lo van a ver, y sobre todo personas fuera de la comunidad. El vídeo del iPhone 11 Pro, lo vieron como 2 millones de personas, o sea, una locura, y fue trending en 2 días, justo nada más lanzarlo, estuvo en trends, tal, y de hecho se colocó incluso por delante del propio vídeo de presentación de Apple del iPhone durante ese momento, ¿vale? Durante esas 24 horas. Entonces, imagínate la cantidad de gente nueva que llegó al canal. Imagínate todo ese ruido que se generó. Pues eso fue algo que me eso es algo que me genera estrés, ansiedad y preocupaciones, ¿vale? Eso, un poco. Esa es ansiedad y preocupación. Pero por lo demás, el sentarme y poner a contarme una historia, al final es como cuando te sientas delante de un amigo, ¿sabes? Entonces, no tengo esa especie de pánico a la hora de... Porque es algo que desde un primer momento sí que he aprendido. Sin embargo, eso no me sucedió con el primer vídeo que hice. El primer vídeo primerísimo que hice, no, el de blog me refiero, ¿no? Ahí sí que estaba siendo consciente de que ese vídeo significaba un punto de inflexión en mi vida, en mi carrera, en mi vida, llámalo como quieras. Y por eso, como era consciente más allá de ese propio vídeo en sí, para mí supuso un reto tan grande. Pero ese reto tan grande también hizo que saliese muy fortalecido. Y ya está, eso fue algo que me gustó. Agradezco muchísimo al Víctor de 2017 el haberse puesto delante de una cámara, delante de mi cámara, y haber dicho, hola, soy Víctor Abarca, estoy en New Haven, no sé qué, bla, 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 y voy a empezar con el canal o algo así. No me acuerdo qué fue exactamente, pero se lo agradezco muchísimo. Luego, durante toda mi carrera como youtuber he tenido como diferentes puntos en los que he dicho, ok, me ha tocado comerme ese sapo. Otro de esos momentos fue, por ejemplo, durante la pandemia, que fue cuando, o sea, es decir, los primeros años, ¿vale? Una vez que lancé ese primer vídeo, fue muy difícil, pero a finales de ese año ya éramos 80.000 personas en el canal, ¿vale? Además, que fue increíble, tío. O sea, eso fue increíble. O sea, el primer año de dedicarme plenamente en YouTube, cerré el canal con 80.000 personas, que era genial, un crecimiento muy bueno. Y en muy poquito tiempo ya éramos 100.000. Estábamos creciendo súper, súper, súper rápido. Íbamos súper rápido, mucho más rápido que ahora, ¿eh? En aquel momento, muchísimo más rápido. Los vlogs estaban haciendo milagros, la verdad. Y creo que también era la forma de contar vlogs más tecnología, que era algo completamente fresco, algo que no se había visto, y entonces era algo que estaba llamando mucho la atención, sobre todo de la comunidad de gente a la que le gusta la tech. Cosa que algo, eso es un poquito algo que he perdido, ¿eh? El rollo de los vlogs es algo que he perdido, pero no te preocupes porque lo voy a recuperar. Si te estás dando cuenta, en el canal principal de YouTube estoy como en silencio. En silencio, pero no tan en silencio. No sé si me entiendes. Entonces, sabes que cuando... A mí me gusta decir una cosa. Cuando trabajo... A mí me gusta trabajar en silencio. Trabajar así, como con la cabeza gacha. Tú. Y ya está. Y cuando hay que mirar arriba, se mira arriba y para adelante. ¿Sabes? Es como mi... Como mi moto. Mira, fíjate, pues eso. Y... Otro de los aprendizajes que he tenido: trabajar con la cabeza gacha en tu movida, sin hablar demasiado, y cuando estés listo, continuar, tirar para adelante y no mirar atrás. Y eso es una de las, también de las cosas que he aprendido con mi carrera de youtuber. Ser youtuber es complicado, no complicadísimo. Básicamente porque es un camino súper incierto. Tener claras las cosas que quieres comunicar, a quién se lo vas a comunicar, el contenido. De todo esto, de hecho, hablo en el curso de creadores de contenidos que hice. Este curso lo hice en 2022. Lo terminé, lo empecé a hacer en 2022. Hice una reestructuración hace unos cuantos meses. Y en 2024 vamos a hacer un revamp del curso, que va a estar muy guay. Las bases siguen siendo tremendamente útiles. Me lo he visto hace nada el curso, porque dije, ¿qué hago con el curso, tío? Y dije, voy a verlo entero. Me lo volví a ver entero, me pareció la caña, me encanta. O sea, está mal que yo lo diga, me encanta. Y luego además una cosa, y es que toda la gente que ya se ha apuntado al curso de creadores de contenido, si eres uno de los de las personas que te apuntaste en su momento, pues muy guay, porque este año vamos a lanzar unas cuantas cosas específicas y exclusivas que va a estar muy guay. Si te quieres apuntar, pues te dejo el link por la descripción y demás. Sé que no es barato, sé que es un curso que tiene un precio alto. Si necesitas un descuento, siempre digo, escríbeme, ¿vale? Escríbeme y ya está. O sea, te lo puedo conseguir. Pero me gustaría que, o sea, uno de los motivos de por qué puse el precio que tiene fue porque cuando haces, o sea, cuando pones un buen precio que no es como, va, me lo compro y ya está, lo tonto, no, que tienes que pensártelo, te lo haces. Porque para mí el objetivo no es solo vender cursos, ¿sabes? Ah, ya está vendiendo el curso, ya está, fuera, perfecto. No, es que te hagas el curso, porque me encantaría que hubiera una nueva generación de creadores de contenido que tenga como la cabeza muy bien amueblada y una estrategia. Y además, que literalmente es que he hablado de todo lo que sé, lo plasmé en el curso. Es que hasta hablé de monetización, de cómo, de diferentes formas de rentabilizar tu canal, tu presencia, tal. Bueno, una pasada, ya está, que no voy a hablar más del curso. Pero a lo que voy, al final, finales del 2021, ¿vale? Cuando 2020, perdona, finales del 2020, cuando estábamos mudándonos de California aquí, yo en California lo pasé fatal. Fue para mí una temporada súper chunga. El canal, cuidado, el canal iba ¡fiu! Voladísimo. Publicábamos vídeos y los vídeos, tío, iban, o sea, 100.000 views en 24 horas. O sea, una cosa increíble. Está mal que lo diga, pero facturábamos bastante, porque las views eran como... ¿What? Los sponsors todavía no habían sido... no les había dado la ola del COVID, ¿no? Entonces, las marcas de tecnología invertían. Hostia, fue para mí un año de la leche, que de hecho nos vino muy bien, porque luego teníamos una mudanza a Nueva York. Entonces, en California íbamos un poquito mal inicialmente cuando empezamos, y al final pues terminamos muy bien. Pero a lo que voy con esto. Entonces, pero había una cosa, tenía como una especie de espada de Damocles constantemente encima, en toda mi etapa de California, y era... ¿Qué va a pasar después? ¿Sabes? y sabía que tenía que volver a comerme otra rana. porque era como mi periodo de 3 años. Habíamos estado Texas, un año en Nueva York, otro año en California. Se terminaba. Eloy iba a ir a otra visa diferente y yo no podía ir con esa visa. Yo no podía acogerme a esa visa. Entonces, si yo quería seguir en Estados Unidos, necesitaba una visa complicadísima, que era la visa O1. Es la visa O1, que es la visa para artistas o para personas con habilidades especiales. Y cuando yo me plantaba delante de o sea, pensar realmente, Víctor, ¿cuál es tu habilidad especial? O sea, no tengo ninguna habilidad especial. Ponerme delante de la cámara y contar mis cosas, eso no es una habilidad especial. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vas a hacer que un señor o señora que no conoces de nada y que te va a juzgar por una serie de métricas diga, esta persona tiene que quedarse en Estados Unidos porque es una persona valiosa y es una persona con habilidades especiales? Miraba a las personas que tenían esa visa y eran, por ejemplo, gente como Rosalía. Y era como, pero a ver, Víctor, ¿cómo vas a poder tener una visa como peña así, sabes? ¿Tú quién coño eres? Y es algo que siempre estuvo como ahí pum, pum, pum en mi cabeza. Y sabía que si quería poder quedarme en Estados Unidos, tenía que hacerlo, tenía que sacar esa visa. Y entonces hice, pues lo que siempre he hecho, mirar hacia abajo, ver la rana. La rana en este caso era una pila de papeles increíbles para poder solicitarlo y me puse con ello. Estuve un mes y medio sin subir nada a internet, básicamente concentrado en hacer todos los papeles de la visa, y justo conseguí la visa, ¿vale? Pues casi en el último momento, tenía un margen, ¿vale? Pero lo conseguí como en el último momento, y me dieron la aprobación, que de hecho eso lo conté en el canal de YouTube también. En el canal en aquel momento no conté todo el proceso por el que pasé, pero hay un vídeo que lo vi también hace muy poquito, es un vídeo bastante triste. De hecho, el otro día cuando lo vi se me saltaron un poco las lágrimas, te lo juro. Y era el vídeo de cuando iba, es un blog, cuando iba de California a Nueva York, que íbamos con el camión este gigante, ¿no? Llevamos toda nuestra casa tal, y íbamos a nuestra nueva casa, súper bonita, en Nueva York, todas estas cosas, bla, bla, bla. Y hasta a nuestra nueva vida, ¡oh, qué bonita nuestra nueva vida! Pero no lo sabía en aquel momento. Y lo único que veía en aquel momento era, madre mía, que tienes que sacar una visa. Si te quieres quedar en esta vida, si quieres quedarte en esta casa, si quieres quedarte en esta ciudad, tienes que sacarte una visa que es tremendamente complicada. Así que, Víctor, cómete la rana. O cómete el sapo, ¿no? Y fue muy difícil eso, tío. O sea, fue muy difícil. Pero me acuerdo de ir en el camión. Iba a ir conduciendo, yo no conduzco. Sé conducir, tengo carnet de conducir. Algún día te contaré lo que me pasó y el por qué no conduzco. Llevo ya 10 años o más sin coger un coche. Accidente de tráfico, te puedes imaginar, ¿no? Me estaba acordando que todos los años me repito a mí mismo que este año va a ser el año en el que vuelvo a conducir y nunca lo hago, nunca lo cumplo. Creo que me va a tocar un poquito de terapia, ¿eh? Antes de pillar un coche de nuevo. Pero bueno, escucha, no estamos con esto, estamos con el viaje. Y bueno, iba Eloy en el camión y íbamos, obviamente, cruzando Estados Unidos de lado a lado. Es muy largo, ruta 66 con un camión, con un coche remolcado, o sea, una locura. O sea, absurdo, absurdo. Además que íbamos como en agosto, habíamos hecho una locura. O sea, ya te contaré algún día la historia que tuvimos en Tijuana, México, porque era la única forma de poder conseguir los papeles, el visado, porque como en aquel, bueno, les voy a contar súper rápido, como en aquel momento, vale, las fronteras estaban, story time, como las fronteras estaban cerradas durante el COVID, pues entonces, claro, y necesitábamos cambiar el estatus de la visa porque Eloy iba a pasar a una, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo qué visa era, el numerito, no me acuerdo, pero bueno, entonces lo que hicimos fue, yo me podía poner en ese momento en esa visa, entonces lo que hicimos los dos fue irnos desde San Diego, que era donde vivíamos en California, a Tijuana, pero claro, Tijuana y San Diego están al lado, o sea, es como media hora más o menos, es súper fácil, y entonces el consulado de Estados Unidos en Tijuana, durante la pandemia, ¿vale? Locura, entonces solo recuerda que los consulados y todas estas cosas solo estaban abiertas para trabajadores esenciales, los trabajadores esenciales, por ejemplo, los médicos, sí que estaban permitidos. Entonces solicitamos la visa y pudimos ir a Tijuana, pero no lo hicimos yendo en avión. Total, ¿quién va a ir de San Diego a Tijuana en avión? Tampoco lo hicimos en coche. ¿Por qué? Porque, no sé, no pensamos. Entonces, ¿qué hicimos? Cruzar la frontera andando. Tijuana, Estados Unidos, ¿vale? Una de las fronteras más complicadas. Cuando lo googleé, cuando lo miré en internet, 2 días antes... O sea, wow, qué miedo. Total, que al final terminamos allí. Sí, nos pasaron una serie de cosas un poco desagradables. Podían haber pasado muchas más cosas desagradables. Gracias a Dios no pasaron. De estos momentos que dices, he vuelto a nacer, sí. Y al final conseguimos nuestro visado y conseguimos volver a Estados Unidos. Y entonces, después de eso, que lo pasamos muy mal, estábamos literalmente en shock. Teníamos 3 días para meter toda la casa que viste en los vídeos en un camión de mudanzas y mudarnos de ahí a Nueva York. En el camión, ¿vale? Mientras iba pasando por todos esos campos de trigo y demás de Nebraska, lo que pensaba era lo mismo. ¿Qué va a ser de mi vida? O sea, sé que cuando llegue a Nueva York me va a tocar hacer una cosa tremendamente difícil. Pero siempre pensaba, te lo juro, pensaba, Víctor, sé que no te apetece nada hacerlo. Tampoco te apeteció hacer un vídeo cuando no te encontrabas en el mejor momento, pero sabías que no tenías otra elección si te querías dedicar a lo que te estás dedicando ahora. Entonces, agradécele al Víctor de ese momento todo lo que hizo por ti, ¿vale? Y cómete ese sapo, tronco, porque en un futuro, cuando mires atrás, vas a decir, joder, Víctor, menos mal que hiciste los papeles de la visa. Y ya está. Entonces, eso es un poco lo que hice. Me acuerdo de estar, no estar presente en aquel momento, no estar mirando los campos de trigo. Lo único que veía eran problemas. Y me acuerdo de estar haciendo el blog, ¿vale? Y tener que parar porque no me encontraba bien, tenía ansiedad. Y de hecho, esa ansiedad fue ahí como nutriéndose y tuvo, se vislumbró al final del año, ¿vale? A finales del 2020 fue cuando me dio un ataque de ansiedad tremendamente grande. Pero al final conseguí hacer los papeles y conseguí la visa. Fue muy difícil, sinceramente, pero ahí está. Este año me tocó hacer una renovación. Fue muy fácil la renovación, la verdad. Tengo que decir que, mira, toco madera, gracias a Dios, fue todo muy fácil. Y ya parece que las cosas pues van mucho más encaminadas. Pero muchas veces la comodidad que tenemos a día de hoy es gracias a todas esas decisiones que en ese momento, cuando te tocó hacerlas, no eran nada agradables de hacer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pero que te remangas la camisa y dices, vamos al lío porque no hay ninguna otra opción. Y sobre todo, si quieres tener la vida, o si quieres tener la vida que estás diseñando y que en tu cabeza quieres diseñar, a veces toca pasar por todas estas cosas. Creo que no hay nadie, o al menos nadie de las personas que yo conozco, ¿vale?, que considero y que me dicen que están a gusto con lo que tienen y que les ha ido bien, comillas, la vida, ¿vale? No conozco a nadie que me haya dicho que todo fue súper fácil. A nadie. Todo el mundo que conozco y que está a gusto con la vida que vive, le ha tocado hacer cosas difíciles. Lo pienso, por ejemplo, en mis amigos, en José Aranza también, ¿no? Pues el cómo dejaron su casa en España, cómo se vinieron aquí a Estados Unidos. Es pensar muy fuera de tu caja, muy out of the box también, en cierta medida. Entonces, para mí todo este tipo de cosas tienen un valor tremendo. El saber cuándo hay que hacer aquello que no te apetece hacer, pero que te va a poner en una situación mejor de la que estás, me parece que es importantísimo. Son lecciones que vas aprendiendo. Ahora cada vez más o sea, mejor dicho, ahora cada vez menos me cuesta tomar ese tipo de decisiones, el remangarme y hacerlo, porque sé que me va a poner en una situación mejor de la que estoy. Por ejemplo, estos días estoy parado, ¿no? Estoy muy parado en YouTube y todas estas cosas, en redes sociales. A mí me gusta subir vídeos, me encanta subir vídeos, pero estoy, como quien dice, cocinándome esa rana, pues a punto de comérmela, porque estoy preparando un proyecto grande. Entonces, es algo que no me apetece hacer. Cuidado, no es ni comparable como lo de antes, ¿sabes? Pero es algo que creo que va a beneficiar a la comunidad, a todo lo que estoy haciendo y a mi empresa, House. Entonces, estoy preparando la marca de merch. Bueno, aquí ya tienes algunas cositas. Entonces, hay muchísimo trabajo detrás. No pensaba que fuese a haber tantísimo, tantísimo trabajo detrás. Muchísimos días hiper largos, jornadas de 18 horas. Pero también está guay. Y una cosa que he aprendido de todo esto es aprender a disfrutar del proceso. Eso es algo que muchísimas veces a los gurús de coaching y todas estas movidas dicen: aprende a disfrutar del proceso. Y yo, ¿proceso? ¿Qué proceso? Yo quiero disfrutar del final, ¿sabes? Mi mente hedonista es como: de proceso, disfruta del final y fuera, chao. No. Pero poco a poco estoy aprendiendo eso, ¿no? A disfrutar de lo que significa el tomar decisiones que son complicadas, pero que sabes que con un plan sabes que te van a poner en una situación mejor. Por ejemplo, esto es una cosa muy, muy interesante, y es que si yo ahora mismo, con la edad que tengo, me dijeran, ¿te gustaría volver al instituto? Diría, pues me gustaría volver a estudiar, sinceramente. O sea, en el sentido de sentarme y que me cuenten cosas y yo aprenderlas. Y no como en aquel momento, que en aquel momento cuando iba al instituto, sobre todo en mis últimos años de instituto, ¿no?, en la parte de bachillerato, lo que quería era irme de allí ya cuanto antes y empezar mi carrera y tal. Y luego, cuando estaba en mi carrera, lo que quería era irme de la carrera y empezar mi empresa. Y ahora, curiosamente, que ya he conseguido todas esas cosas, he conseguido mi libertad financiera, mi libertad de trabajo, soy autónomo y tal, o sea, pienso, ostras, Víctor, quizás no te hubiera venido mal haber disfrutado un poquito más de todo ese proceso, de todo ese aprendizaje, porque también está guay, ¿sabes? También está guay ese proceso de ir poco a poco aprendiendo. Ahora mismo, de hecho, por ejemplo, cuando leo estos libros, no diría de autoayuda, pero sí que son libros formativos, que te enseñan pues cosas tanto de tuyas como ser humano, tuyas como emprendedor. Cuando escucho podcasts similares a este sobre aprendizaje, no te diré motivacionales, porque no me mola el rollo motivacional de ¡hey, tú puedes! No, para mí la motivación me gusta que sea realista, ¿sabes? Y que sea con cabecita, que esté en coordenadas de realidad. Todo este aprendizaje que estoy haciendo esto ahora, o mejor dicho, esa lectura, para mí es como ese aprendizaje, es como el volver a clase. A veces, siempre le digo, o sea, le digo a veces a Eloy, me molaría volver a la universidad aquí en Estados Unidos, ¿no? Me molaría apuntarme a algún curso de la NYU y tal, y probar y ver, bueno, ya no solo cómo es ser estudiante en Nueva York, que creo que puede molar muchísimo. No lo documentaría en blogs. Bueno, quizás, no lo sé. Pero el volver a clase, ¿sabes? El tener un calendario, tener una agenda, el tener un plan de crecimiento, tener un plan de evolución, que no ha sido tú quien lo hace, sino que es la empresa, ¿no? La NYU, Yale, quien sea, sería la NYU, la escuela de cine de la NYU. Es que cómo mola la idea, me encantaría, te lo juro, siempre digo, me encantaría volver a nacer para ir a la escuela de cine de la NYU, o sea, me encantaría. Pero bueno, no lo descarto, tampoco soy tan mayor. A lo que voy es, mola cuando tienes un plan, lo sigues y aprendes a disfrutar del proceso. Y estudiar, ¿vale?, es un poco ese proceso. Entonces, si aprendes a disfrutar de eso, creo que vas a aprender a disfrutar de una etapa muy importante de tu vida. Y que esos momentos de inflexión, ese comerte ese sapo que de vez en cuando tienes que dar, es una inflexión necesaria para el punto en el que te quieres encontrar dentro del plan general de tu vida. Y que cuando mires, cuando eches la vista atrás y mires las decisiones que has tomado, vas a agradecerte a ti mismo, a tu yo del pasado, a tu yo pequeñito. Yo siempre le digo, oye, Víctor, Víctorcito, muy bien esa decisión, muy bien esa movida que hiciste, muy bien el ponerte delante de la cámara ese día de enero, que no te apetecía nada, que estabas súper, súper, súper nervioso y que estabas en New Haven y que dijiste, voy a empezar aquí los vlogs. Muy bien cuando le dijiste a tu comunidad, ya no voy a hacer más vídeos de videojuegos, voy a hablarte de mi vida porque quiero contarte quién soy yo como individuo, porque es algo que nace de dentro. Muy bien, Víctor, cuando te sacaste tu O1, toma ya, eso creo que es de las cosas más hardcore. Muy bien cuando sacaste la O1, porque eso te ha permitido seguir con tu canal, y cuando he hecho la vista atrás, las cosas que me ha permitido mi canal, me ha permitido cumplir sueños que ni yo jamás había planteado cumplir, como por ejemplo salir en la portada de la revista que durante mis años de universidad llevaba siempre en mi mochila, que es Wired, o por ejemplo tener una conversación con el CEO de Apple, de la empresa más importante del mundo y que llevo siendo fanático, llámalo como quieras, desde adolescente, porque siempre me han encantado los productos que hacen. Ese tipo de cosas, tío, o sea, son las cosas que dices, merecen la pena hacer de vez en cuando esos sacrificios, pero es que yo no lo llamaría sacrificio, ¿sabes? De vez en cuando merece la pena el remangarte y el hacer ciertas cosas que no te apetece hacer para que luego en un futuro tengas una serie de consecuencias mayores, ¿no? O mejores. Es muy fácil desde el futuro echar la vista atrás y decir, no te has equivocado. Claro que muchas otras veces vas a echar la vista atrás y vas a decir, me he equivocado en esto. Pero también creo que al final la vida y las decisiones que tomamos corresponden a ciertos patrones que forman parte de nosotros, la forma en la que nosotros pensamos. Creo que entender cómo piensan otras personas nos ayudan a poder capturar ciertos patrones de pensamiento de otras personas y poder acoplarlos a lo que eres tú y evitar ciertos errores. Pero más importante que el cómo piensan otras personas, dónde se equivocan otras personas y cómo puedes evitar tú esos errores, me parece que es más importante incluso que cierres los ojos un momento, que eches la vista atrás, mires con retrospectiva, pienses en aquellos errores que has tenido, y probablemente el error mayor que se te venga a tu cabeza siempre sea el no haber hecho ciertas cosas. Entonces creo que está muy bien que ahora pienses en cuál es esa rana o ese sapo que tienes que comer y decir, voy a ir preparando un poquito de sal. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Y como siempre, nos escuchamos la semana que viene. Ya la semana que viene será un episodio sobre procrastinación. Curioso. Un episodio sobre procrastinación. Muy guay, mola. Joder, además que es que justo va de lo mismo, ¿sabes? En cierta medida, porque procrastinación, como lo habíamos planteado, era sobre el dejar para mañana lo que tienes que hacer, ¿no? Pero lo de hoy era como decisiones importantes, esa decisión realmente importante que tienes que hacer hoy. Ya está, ala, chimpún. Espero que hayas disfrutado del café. Yo, como siempre, como en todos los cafés con Víctor, nunca me termino mi café. ¿Se me ha diluido el hielo? ¿Sí? Pero me lo pienso beber igual. Mola, mola la gorra. Chao. Chao, chao, chao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.